El 25 de mayo están convocadas las elecciones al Parlamento Europeo. En este contexto, nos parece necesario reflexionar sobre el sentido de esa Unión Europea y su naturaleza principal. Probablemente un indicador de esta naturaleza podríamos encontrarlo en la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión. Se trata de un acuerdo que la Comisión Europea y el Departamento de Comercio de Estados Unidos llevan mucho tiempo negociando y que ahora parecen tener prisa por aprobar. A pesar de la opacidad de estas negociaciones, porque se están haciendo a puerta cerrada, se van filtrando algunas condiciones de dicho acuerdo que nos parecen ciertamente preocupantes. El programa El Candelero de Radio Vallecas nos ofrece la entrevista con Pilar Galindo, de la cooperativa La Garbancita Ecológica, quien descifra las repercusiones que pueden esperarnos con la firma de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos.
Por lo que podemos saber, Pilar, ¿qué podemos encontrarnos, qué podemos temer de este acuerdo y por qué parece que ahora tienen tanta prisa en cerrarlo estas dos potencias?
Bueno, el acuerdo, los orígenes de este acuerdo transatlántico de libre comercio e inversión es el famoso AMI, Acuerdo Multilateral de Inversiones, que se empezó a negociar también en secreto en los años 90, entre el año 95 y 97, por los 29 Estados miembros de la OCDE. Y efectivamente, cuando saltó a los medios de comunicación por algún medio pues que no estaba muy conforme con esa con ese oscurantismo, entonces pues nos enteramos que lo que pretendían era que hubiera una mayor facilitación para que el capital internacional pudiera invertir, establecerse, mantenerse y controlar pues lo que podía ser no solamente cualquier inversión en sector privado, sino sobre todo abrir la puerta de entrada a participar en lo que eran inversiones en servicios públicos. Entonces, claro, eso chocaba frontalmente con la protección de la seguridad, derechos de los consumidores, derechos de los trabajadores, y fue un escándalo, y replegaron velas. Pero no replegaron para retirarse, sino para volver con una forma mucho más sofisticada y más organizada, que es una vez fracasada la OMC, que es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. O sea, la Organización Mundial de Comercio, que se constituye en el año 95, está pretendiendo que todo se negocie entre los Estados miembros de la Organización Mundial, de tal manera que ningún Estado miembro pueda salirse de ese marco. Pero esas negociaciones multilaterales pues son muy complejas, y entonces ahora pues han decidido que la mejor forma son acuerdos bilaterales. Y en esos acuerdos bilaterales ahora mismo hay sobre la mesa el acuerdo transatlántico de libre comercio e inversión y otro que es en el Pacífico, con los socios también de Estados Unidos. De alguna manera, lo que se está viendo aquí es que, primero, a diferencia del AMI, aunque contiene todo el paquete multilateral de inversiones, está radicalizándolo y dándole un mayor peso a no solamente al tema de las inversiones, porque lo que se requiere es abrir los respectivos mercados a la inversión, servicios y contratación pública, es decir, estamos hablando de facilitar la privatización de todos los servicios que un Estado debe garantizar para sus ciudadanos. También pretende eliminar aranceles, es decir, que el mercado sea muy fluido entre Estados Unidos y la Unión Europea, y para que se fluidifique no solamente es quitar aranceles, que es papeleo y que son impuestos, sino también hay que rebajar todos los estándares, normas y requisitos que son diferentes entre un bloque económico y el otro, y sobre todo aquellos que ponen trabas a las multinacionales europeas y estadounidenses. Por ejemplo, eso significa reducir derechos y protección de la salud de consumidores, trabajadores y medio ambiente.
Por ejemplo, decíamos, esto podría afectar, así por traducirlo en aspectos que todo el mundo puede entender, Estados Unidos tiene una normativa mucho más laxa que la Unión Europea, sin decir esto que la de la Unión Europea sea perfecta, ¿no? Pero en la que en Estados Unidos los alimentos transgénicos no necesitan apenas supervisión, ni pruebas de seguridad, ni etiquetados, ni cosas por el estilo. Podrían querer imponer este modelo, rebajar el sistema regulador que tiene la Unión Europea en torno a los transgénicos y asimilarlo al modelo americano. Esto podría ser una consecuencia, por ejemplo.
Sí, en Estados Unidos se está viendo una batalla muy fuerte por parte de las organizaciones sociales, ecologistas e incluso, o sea, de médicos, o sea, que están uh-huh. ahí trabajando muy duro, pero no consiguen derribar en una cosa super light, que es que haya etiquetado.
que sepa uno lo que pueda, está comprando.
Claro, y además se puede hacer seguimiento porque, claro, no hay pruebas que demuestren en algunos casos, en general, el que uno se haya ido alimentando con transgénicos durante años sucesivos, y se pueden hacer los famosos estudios que se hacen con población general para ver las consecuencias, porque si no hay etiquetas, pues no se puede hacer seguimiento. O sea, que estamos hablando de cosas muy preliminares que en Europa pues lleva mucho tiempo existiendo un etiquetado que cuestionamos y criticamos porque efectivamente falta el etiquetado de la alimentación cárnica, o sea, de todos los productos derivados ganaderos, porque aunque el ganado se esté alimentando en base a transgénicos, que es lo que está pasando realmente, uh-huh. sin embargo, sus productos no tienen obligación de etiquetado, no así las mercancías agrícolas, o sea, vegetales sí. Y en Europa ponemos el grito en el cielo con esa discriminación, que es un coladero, y sin embargo allí, pues no está. El tema de los transgénicos es un ejemplo muy evidente, porque salvo en España, que efectivamente levantamos la bandera porque ninguno de nuestros gobiernos, ni del PSOE ni del PP, se han puesto a defender la salud de los consumidores, sino que y los derechos de los agricultores a no ser contaminados, sino que, bueno, pues directamente somos el principal país por el que entran los alimentos transgénicos, no solo en cultivos, sino también en experimentación a cielo abierto, etcétera. Bueno, pues todas esas cosas, que Europa sigue siendo un obstáculo, a excepción de España, para muchos de los de las multinacionales y de sus productos, en Estados Unidos no lo es. ¿Qué pasa? Pues que si se firma un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea en el que se rebajan esos requisitos y el principio de precaución, que también tenemos ahí una diferencia importante entre Estados Unidos y la Unión Europea, quiero resaltarla, o sea, en Estados Unidos, pues el principio de precaución es algo muy muy light, que en el fondo, pues si no se presentan estudios que demuestren que los alimentos son inocuos, la palabra inocuo es la que dice que no hacen daño, pues tiran para adelante y no pasa nada. Aquí se obliga a que se presenten estudios. Otra cosa es qué estudios se presentan y con qué verosimilitud están, pero hay necesidad de presentarlos, y a su vez, si de repente aparece toda una serie de estudios en las que están demostrando pues que un producto que ha salido al mercado y que por lo tanto debería ser seguro, demuestra que no es, pues se puede retirar del mercado. Es decir, tenemos un principio de precaución que bien ex ante, o sea, antes de que salga al mercado, o bien después, a posteriori, puede ser retirado. Estados Unidos no trabaja así. Entonces ahora, con este convenio, con este acuerdo, volveríamos a estar otra vez en manos de las multinacionales, que ya de por sí trabajan muy bien porque tienen a muchos científicos que están haciendo lo que les da la gana, literalmente, y justificando lo injustificable para poner a la opinión pública unas imágenes falseadas de la realidad, diciendo todo lo que estamos comercializando es seguro. Y además, si no, pregúntenle a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que por otro lado está llena de científicos que han estado antes en las multinacionales. Es decir, es insegura.
La puerta giratoria funciona absolutamente en este caso, ¿verdad?
Pero imaginaros ahora que es que con el acuerdo transatlántico de libre comercio e inversiones, es que nos encontramos que se rebajan los aranceles, que eso, bueno, pues aquellos que se dedican al mercado global les parece muy bien porque se van a ahorrar dinero y trámites. Pero a quienes estamos apostando porque no puede haber seguridad alimentaria, no puede haber medio ambiente, no puede haber una agricultura sostenible y que mantenga población en el territorio, si no se apuesta por una agricultura ecológica de mercados locales, eso significa que vas a tener un arrasamiento de productos que vienen a bajos precios, y entonces van a crear la situación de que los agricultores que tengan unas condiciones de calidad, lo cual quiere decir que son más costosas para ellos, pues son barridos del mercado. Claro. Pero es que además hay unas normas que se rebajan, y una vez que se firme este acuerdo, que además tienen mucha prisa en firmarlo porque quieren que se realice antes de que acabe el mandato de Obama, porque Obama está muy preocupado, Estados Unidos en general, porque China está pisando fuerte, ha cuadruplicado su comercio internacional, tanto en importaciones como en exportaciones, en los últimos años, desde el 2008, y antes del 2008 Estados Unidos estaba, sus productos estaban y sus intercambios estaban vigentes en 127 países, y ahora está reducido a 76. Entonces se temen mucho que, como además China está ya, no solamente es mercado barato, sino que está apostando por calidad y está apostando por sectores de las telecomunicaciones, de productos ya de más calidad, pues le pone en tela de juicio que Estados Unidos pueda seguir siendo el garante. Por lo tanto, tienen mucha prisa en amarrar lo que es una de las áreas estratégicas a nivel mundial, que es el área de libre comercio Estados Unidos-Unión Europea, que suma 800 millones de consumidores y que, aparte de ser uno de los trozos más grandes, es donde se manejan las mayores inversiones. O sea, por ejemplo, la inversión directa de la Unión Europea en Estados Unidos y viceversa ronda los 1,2 billones de euros, y estamos hablando del país, del área comercial donde el intercambio de bienes y servicios es más alto, y entonces pues es donde las empresas multinacionales tienen mayores intereses en invertir. La cuestión más preocupante de todas ellas, y acabo con ella precisamente en la descripción de estas tres cosas, es qué significa que haya una normativa más rebajada, pues que aquellos países dentro de la Unión Europea que tengan una mayor protección de sus trabajadores, de su normativa de seguridad alimentaria, que quieran, por ejemplo, ahora que se están dando pasitos muy tímidos, pues que en lugar de contratar a una empresa de catering que sea multinacional, pues se contrata a una empresa, en los colegios.
Sí, sí.
Se contrata una empresa pues participada por los padres y que tiene en cuenta a los productores locales y que tiene en cuenta alimentación ecológica, etcétera. Bueno, pues si un colegio o una comunidad autónoma decidiera impulsar estas medidas y de esa manera poner freno a la inseguridad alimentaria en la que estamos instalados, pues nos podríamos encontrar que la empresa multinacional que antes concurría y se llevaba esos colegios pone una demanda en un tribunal internacional que está controlado por esas mismas multinacionales y denuncia al gobierno, en este caso a la comunidad autónoma, y le exige o bien una indemnización multimillonaria por el lucro cesante que le supone retirarse de ese mercado, o bien el tribunal la sanciona y le obliga a incorporar, a esa empresa, o le pone una multa. Es decir, que aparte de rebajarse las normativas, parte del presupuesto se va a dedicar a pagar esas multas.
Era Pilar Galindo, de la cooperativa La Garbancita Ecológica, explicando las consecuencias del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, que se está negociando de espaldas a la ciudadanía.